Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Details are beginning to emerge in the case of three kidnapped women freed this week.
Comenzaron a surgir detalles sobre el caso de las tres mujeres secuestradas que fueron liberadas esta semana tras haber pasado 10 años en una casa en Cleveland, Ohio. Amanda Berry, Gina DeJesus y Michelle Knight habían desaparecido en casos aparentemente separados cuando tenían entre 14 y 21 años de edad. Fueron encontradas el lunes en una casa de un barrio de bajos ingresos después de que Amanda Berry logró escaparse y llamar al 911. Las tres mujeres habrían sido sometidas a años de abuso físico y sexual en manos de los tres hermanos que las tenían secuestradas. Los hermanos están en custodia de las autoridades y han sido identificados como Ariel Castro, Pedro Castro y O'Neill Castro. Berry dio a luz a su hija producto de la violación de uno de sus captores. Se produjeron 5 embarazos como consecuencia de violaciones dentro de la casa, pero solamente la hija de Berry sobrevivió. Han surgido cuestionamientos acerca de si la negligencia policial puede haber contribuido a prolongar el secuestro de las víctimas. Un vecino, Israel Lugo, afirma que él y otros vecinos llamaron a la policía 3 veces entre 2011 y 2012 para denunciar actividad preocupante. Un grupo de vecinos sostiene que la policía nunca llegó al lugar, incluso después de que los vecinos denunciaran haber visto a 3 mujeres desnudas en 4 patas con correas de perro en el cuello. La policía aparentemente visitó la casa de los Castro después de otra llamada, pero nunca ingresó. El martes, las 3 víctimas se reunieron con sus familiares después de casi 10 años. La abuela de Berry, Fern Gentry, le habló a su nieta por teléfono. Fern Gentry dijo: simplemente lloré y me alegré y le dije que la quería y que la extrañaba y que había rezado por ella. Dios mío, quiero decir, fue una gran noticia. No perdí las esperanzas. Teníamos tanta esperanza y tantas veces nos dijeron que la habían encontrado cuando no era así. Y cada vez que nos esperanzábamos, nos volvíamos a decepcionar. El Pentágono reveló que aumentó el número de abusos sexuales en las Fuerzas Armadas. La cifra actual es de 70 casos al día. Un nuevo informe sostiene que se cometieron alrededor de 26.000 delitos sexuales en 2012, un aumento de un 37% desde 2010. La mayoría de los incidentes no fueron denunciados. El martes, tanto el presidente Obama como el secretario de Defensa, Chuck Hagel, expresaron indignación ante los resultados del informe. El presidente Obama declaró:
bottom line is, I have no tolerance for this.
La conclusión de todo esto es que no lo toleraré. Lo he comunicado al secretario de Defensa. Vamos a comunicarlo nuevamente a todos los funcionarios de toda la cadena de mando y espero haya sanciones.
In areas of authority, and I expect consequences.
El secretario de Defensa, Chuck Hagel, declaró:
we're all outraged and disgusted.
Nos indigna y disgustan estos datos preocupantes. El abuso sexual es un delito despreciable y uno de los mayores desafíos que afronta este ministerio. Es una amenaza a la seguridad y al bienestar de nuestra gente y a la reputación y la confianza de esta institución.
El estudio del Pentágono se publicó apenas 2 días después de que el director de la Oficina de Prevención de Delitos Sexuales de la Fuerza Aérea, el teniente coronel Jeffrey Krusinski, fuera acusado de abuso sexual por haber tocado a una mujer en un estacionamiento en Virginia. La Fuerza Aérea lo destituyó de su cargo. Un prisionero de Mississippi logró una suspensión de la pena de muerte apenas horas antes de que tuviera lugar su programada ejecución. El martes, la Corte Suprema de Mississippi falló a favor de la suspensión de la pena de Willie Jerome Manning, con 8 votos a favor y 1 en contra. El caso atrajo atención a nivel nacional después de que el FBI reconociera que su testimonio y análisis original de las pruebas en el caso de Manning contenía errores. Sin embargo, los fiscales y los tribunales estatales se negaron a permitir pruebas de ADN. Manning, un ciudadano afroestadounidense, fue procesado por el homicidio de John Stickler y Tiffany Miller, 2 estudiantes universitarios blancos, en 1992. Sus abogados alegan que no hay pruebas físicas que lo vinculen a los homicidios y que las pruebas de muestra de cabello y de otro tipo identificaron a otro culpable. La corte no especificó el motivo por el cual le otorgó a Manning la suspensión de la pena, pero el fallo avivó las esperanzas de que finalmente permitirán las pruebas. En una declaración, el grupo Innocent Project dijo: "Esperamos que Manning, que pasó 20 años condenado a pena de muerte alegando su inocencia, ahora tenga la posibilidad de realizarse pruebas de ADN para demostrarla".
Texas carried out the execution Tuesday night of Carol Parr.
El martes por la noche ejecutaron en Texas a Carol Parr, un hombre de 35 años condenado por un homicidio perpetrado en 2003. Parr fue la undécima persona ejecutada en Estados Unidos este año y la quinta en Texas. Estados Unidos y Rusia anunciaron planes de convocar a una nueva conferencia internacional sobre la crisis de Siria. En declaraciones efectuadas durante una visita a Moscú, el secretario de Estado, John Kerry, sugirió que a los ojos de su país, el derrocamiento del presidente sirio Bashar al-Assad ya no es una condición para las negociaciones. También dijo que las conversaciones podrían contribuir a evitar el aumento de la intervención estadounidense, como por ejemplo el suministro de armas a los rebeldes sirios. El secretario de Estado, John Kerry, afirmó:
"El comunicado de Ginebra sostiene que el gobierno de transición tiene que ser elegido de común acuerdo por las partes. ¿Quiénes son las partes? Son el régimen actual y la oposición. Si este tipo de proceso puede avanzar con éxito para acercar a las partes e implementar en los hechos el comunicado de Ginebra, con suerte eso no sería necesario. Mucho va a depender de lo que suceda durante estas próximas semanas".
El Wall Street Journal informa que el Pentágono ha elaborado nuevos planes de contingencia en caso de que se produzca la disolución de Siria. Las propuestas incluyen una zona neutral en Jordania para los refugiados y la entrega de armas y ayuda a los rebeldes sirios. Google, el gigante de Internet, informa que Siria está nuevamente sin acceso a Internet internacional. La medida parece ser obra del gobierno sirio. La última interrupción de Internet de una magnitud similar en Siria tuvo lugar en noviembre pasado. Una funcionaria de la CIA que tuvo un rol protagónico en el programa de torturas e interrogatorios de la agencia no seguirá en su puesto de supervisión de operaciones de espionaje en todo el mundo. El director de la CIA, John Brennan, anunció que la funcionaria, cuya identidad no ha sido revelada, renunciará luego de haber dirigido el Servicio Nacional Clandestino durante 2 meses. Fue la primera mujer en ocupar ese puesto y era considerada como favorita para quedarse, pero, según se informa, habría suscitado oposición por sus vínculos con torturas, ya que, entre otras cosas, dirigió una cárcel secreta en Tailandia donde se produjeron abusos. Luego supervisó la destrucción de cintas de video que documentaban esos interrogatorios. Para ocupar el puesto, se designó a un funcionario no identificado que últimamente había estado a cargo de operaciones de la CIA en América Latina. El propio Brennan fue objeto de polémica por su participación en el programa de torturas de la CIA durante su proceso de confirmación a principios de este año. Según se informa, el gobierno de Obama prepara la aprobación de una revisión de la vigilancia gubernamental de Internet. El New York Times informa que las nuevas normas harían más sencilla la vigilancia de usuarios y servicios de Internet como los de mensajería instantánea. El plan se centra en la aplicación de multas a las compañías de Internet que no cumplan con las órdenes judiciales. Las empresas con sede en el extranjero estarían sujetas a las mismas normas. Generó preocupación la posibilidad de que, en virtud de esa medida, otros países que quieran controlar a los usuarios, incluidos disidentes, puedan seguir el ejemplo contra empresas estadounidenses establecidas en el extranjero.
And Delaware has become the 11th U.S. state to legalize same-sex marriage.
Y Delaware se convirtió en el undécimo estado estadounidense en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. El gobernador demócrata Jack Markell sancionó el proyecto de ley pocos momentos después de que el Senado del estado diera su aprobación final. Markell declaró:
"Here today and many up and down our state have waited years.
Sé que muchos de ustedes que están aquí hoy y mucha gente de todo el estado han esperado años y décadas a que llegara este día. Sé que muchos de ustedes conocen a otros que esperaron durante años y décadas para ver este día, pero que murieron antes de que su derecho a casarse con sus seres amados fuera reconocido por el estado que era su hogar. No tengo intenciones de hacerlos esperar ni un día más.
I do not intend to make any of you wait one moment longer.
The Delaware same-sex marriage law will take effect July 1st.
La ley de matrimonio entre personas del mismo sexo de Delaware entrará en vigencia el 1 de julio. Su aprobación siguió a la de una medida similar el viernes en Rhode Island.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.